Esta es Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. A Uniminuto le encanta la Navidad. HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba uniminutoradio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Buenos días para todos nuestros oyentes y bienvenidos a este espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Mi nombre es Antonia Ávila y soy comunicadora social y periodista y el día de hoy voy a estar acompañándolos, como siempre, los viernes a las 11 de la mañana. Recuerden que nos pueden encontrar en diferentes canales, uno es el YouTube de la emisora Minuto de Dios y también por 14:30 AM. Por otro lado, recuerden que este es un espacio de marfil, se llama El Puente, y quiero darle un saludo muy especial a mis compañeros Simón Dumet y Víctor Andrés Rojas, y a nuestro máster, claramente, Daniel Donato. Hoy tenemos una charla súper importante, súper especial, con una invitada del Perú, pero antes de presentarla, quiero recordarles que vamos a hablar de las posibilidades y desafíos para un diálogo ético intercultural. Para ello me va a acompañar Rogelio Acevedo, en la dirección de este programa. Hola, Rogelio, ¿cómo estás?
Muy buenos días a ti, Antonia, un saludo cordial y a todos nuestros escuchas de El Puente.
Y también pues nos acompaña desde Perú Micaela Guillén, quien tiene maestría en ética filosófica y está especializada en interculturalidad y Amazonía. Es activista feminista y ambiental de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, en Perú.
Buenos días, Antonia, Rogelio. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, para continuar, Rogelio, ¿podrías abrirnos la charla del día de hoy?
Claro, con mucho gusto. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que nos parece vital en lo que tiene que ver con los debates éticos contemporáneos, pero que no son tan contemporáneos. Tiene que ver con la modernidad misma. Y que incluso pudiéramos situar este referente histórico para poder plantear nuestro problema. El título mismo no lo puede indicar de alguna manera. ¿Qué posibilidades hay y qué desafíos nos estamos enfrentando en lo que tiene que ver con un diálogo ético intercultural? Y la definición misma de cultura estaría aquí en juego, sobre todo por lo que tiene que ver con esta vieja dicotomía entre civilización y barbarie, que desde 1492 se ha forjado de una manera un tanto, digamos, hegemónica y que ha impedido escuchar las voces de las comillas minorías, que no son minorías, son mayorías, pero que no tienen, digamos, un ejercicio preponderante en la cultura como tal. Entonces, para eso tenemos como invitada a una experta en el tema de la interculturalidad y también en lo que tiene que ver con los pueblos amazónicos. La idea es que Micaela nos cuente un poco sobre la historia, sobre los devenires de los pueblos amazónicos y cuál pudiera ser el aporte para este diálogo ético intercultural, lo que hemos llamado Occidente en relación con estos pueblos que han sido ninguneados o han sido negados de alguna manera, se les ha tratado como minoría de edad y que resultan ser ahora voces muy importantes para el deterioro para resolver el deterioro ético en el que se encuentra Occidente. Entonces, la bienvenida para Micaela.
Muchas gracias por la invitación, compañeros, compañeras. Bueno, yo quería empezar, con el permiso de ustedes, manifestando una situación que venimos pasando en el Perú desde el 9 de noviembre, ¿no? Les hablo con el corazón bastante congojado después de una semana bastante crítica para mi país. Esta semana se ha perpetuado un golpe de Estado por el Congreso de la República, el 9 de noviembre, al declarar en vacancia al presidente de la República, Martín Vizcarra. Este fue un segundo intento de vacancia. La vacancia ha alegado corrupción, ¿no?, de parte del presidente, que amerita una investigación y que no negamos que exista corrupción de parte del presidente. Lo enigmático de esta situación es que de los 105 parlamentarios que votaron a favor de la vacancia, más de 60 tienen investigación por corrupción. Otro sector está vinculado al régimen dictatorial de Alberto Fujimori. Es sabido que de nuestros últimos 6 presidentes, de los últimos 20 años que estamos en transición democrática, contando con Martín Vizcarra, 5 están en investigación y 4 han pasado por prisión preventiva. Desde el día martes la población está en permanente movilización, no en apoyo a Martín Vizcarra, sino en rechazo a la clase política que nos gobierna. Ya no queremos solo que se cambien los presidentes, sino que se cambien las reglas de juego. La presidencia y el Congreso se han convertido en una suerte de cáliz de oro para los narcotraficantes, los de las economías ilegales, los ladrones, las grandes empresas explotadoras de derechos humanos, y todos aquellos que siempre se han aprovechado del empobrecimiento y la miseria de la gente. Ayer se convocó a una marcha nacional por primera vez después de 20 años, Lima ha sufrido una represión brutal. El saldo de la marcha de ayer deja a Lima como la más golpeada, con 3 heridos de gravedad, 2 por balas y 1 por perdigón. Una serie de heridos, gente afectada por el uso excesivo de gas lacrimógeno y 16 personas detenidas. Todos los afectados son jóvenes, convocados y autoconvocados por redes sociales y de una manera espontánea. La indignación y el hartazgo ha llevado a los jóvenes a salir a las calles, aún estando en situación de riesgo por la situación de la pandemia y la alta represión que estamos sufriendo. Pero como dicen ellos, no nos van a seguir quitando el futuro. Disculpen lo largo de este sentir, pero creo que es el sentir también de Latinoamérica, que venimos siendo reprimidos, oprimidos, hostigados, ¿no? Somos pueblos que han sido sometidos y siguen siendo sometidos, pueblos que empeñan su vida para estabilizar economías que no nos benefician, que por el contrario acrecientan las brechas de desigualdad social. Disculpen por esta larga introducción. Sí. Pero estoy muy sentida, he escuchado a muchos jóvenes a lo largo de la noche, no hemos podido casi dormir con tantos tweets y mensajes, ¿no?, que están muy golpeados, muy dolidos por la situación y por la represión que estamos sufriendo. Bueno, sin más, yo quería empezar hablar sobre los gobiernos territoriales autónomos. También hay algo preparado de frente para hablar sobre los gobiernos territoriales autónomos que vienen surgiendo en Latinoamérica, ¿no?, en las zonas amazónicas, ¿no?, como una respuesta a las opresiones de políticas neoliberales en los territorios amazónicos. Pero estuve pensando a partir de lo sucedido ayer que tenemos nosotros un caso bastante enigmático en Perú, ¿no?, con un discurso que se repite en Latinoamérica, que es el del expresidente Alan García, ¿no?, en su segundo mandato, con la frase de que los pueblos indígenas eran ciudadanos de segunda categoría, no eran ciudadanos de primera categoría, ¿no?, y por lo tanto no podíamos obedecer a las protestas que ellos estaban presentando ni a las demandas. Frente a después de esa situación, de esas declaraciones, que además empezó a hablar sobre que eran pueblos que creían todavía en, eran pueblos politeístas que creían que los cerros eran dioses y que el río tenía vida, ¿no? No podíamos obedecer a sus creencias porque se atrasaban las economías. Y después de todo ese discurso sucedió los hechos ocurridos en el Baguazo, ¿no?, que fue una masacre cometida ante las protestas de los pueblos Awajú y Huampis, ¿no? Pero en verdad fue un paro amazónico en el 2009, donde hubo un enfrentamiento entre policías y pueblos indígenas, en la que tuvimos como saldo 31 muertos, ¿no? Entre policías e indígenas, y todavía juicios pendientes. Y quería referirme a eso porque hay un líder indígena muy conocido, que es el señor Santiago Manuel Valera, que acaba de fallecer en tiempos de pandemia, ¿no? Murió por falta de atención médica en el centro de salud de su localidad. No estaban preparados para la pandemia, a pesar de que ya teníamos 3 meses en emergencia. Y el señor Santiago Manuel tuvo que pasar de la selva a la costa en ambulancias para poder ser atendido. Bueno, mencionaba el señor Santiago Manuel porque él hablaba sobre esta situación de encuentro en el 2009 y las declaraciones de Alan García como el momento de la visibilización del racismo y colonialismo que todavía sufrían los pueblos indígenas. Al mencionar sus creencias religiosas, burlarse de la creencia o de la idea de que la naturaleza tiene vida, ¿no? Mostraba este enfrentamiento de pensamientos, ¿no? La mercantilización de la naturaleza para conseguir más dinero, para poder estabilizar las economías, ¿no? O dar más trabajo, ¿no? Frente a la necesidad de poder cuidar el lugar donde vives, que es el bosque finalmente para los amazónicos, ¿no? Que no es solamente un recurso, que es más allá de eso, no es la vida, es parte de eso, es como tu casa, ¿no? Tú no vas a permitir que vengan a contaminarte el agua que sale de tu grifo o llenarte la sala de petróleo, no sé, ¿no? Es eso, es tu casa, ¿no? Tu espacio. Se encontraban esos dos pensamientos visiblemente, ¿no? Para nosotros, Alan García no solamente ha sido un presidente que terminó por concesionar todo el país, ¿no? Y a partir de eso, él empezó a hablar sobre la estabilidad económica, ¿no? Terminó de concesionar, por lo tanto tenía más plata en el Estado, teníamos estabilidad económica. Sino que también es una persona que revela este discurso racista y colonial. Eso uno. A partir de eso también se generan un montón de discursos dentro de la clase política que empezaron a hablar sobre las diferencias que habían entre los amazónicos, en este caso porque eran las tierras que se querían explotar más, y los demás, ¿no? Y los pueblos desarrollados. Después del 2009 empieza un proceso que le llaman el proceso de la inclusión social, ¿no? Entra otro presidente, aprueba una, para poder hacer buenas migas con los pueblos indígenas, aprueba una ley de consulta previa, que es más perjuiciosa que beneficiosa, ¿no? Inicia un proceso de inclusión social. Durante los años siguientes, empezaron a haber los programas sociales o las oficinas del Estado que existen en el país, todas estaban en la Amazonía, sobre todo en este lugar que se había generado un conflicto fuerte. Y empezaron a hablar sobre la inclusión social. Y llevaban a gente de Lima o de las ciudades a estas regiones, ¿no? Sin conocer el idioma, sin conocer nada sobre los pueblos que habitaban ahí, ¿no? Que, por ejemplo, en Condorcanqui, que es la frontera con Ecuador de Perú, que es la Amazonía, el territorio de los Aguajún y los Huampis, no se conocía sobre los Aguajún y los Huampis. Y en el tiempo que estuve viviendo allá, se hablaba mucho los trabajadores del Estado sobre cómo vamos a civilizar a esas poblaciones, ¿no? que tenemos que enseñarles a comer, que tenemos que enseñarles a lavarse las manos, a etcétera, etcétera, etcétera de cosas, ¿no? Incluso hubieron mesas de diálogos sociales, ¿no? Que estos espacios de diálogo y concertación para trabajar planes de desarrollo en las regiones, en las provincias, en las que solamente estaban los representantes funcionarios del Estado y representantes de las ONGs que trabajaban en los territorios. Ningún representante de pueblos indígenas, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, primero porque los pueblos indígenas no veían útiles de participar en eso, porque finalmente decidían lo que se les da la gana. Segundo, porque había una discriminación horrible, ¿no? Yo una vez acudí con un dirigente de la zona, y me decía, ¿tú quieres que venga para escuchar cómo hablan así de mis hermanos y mis hermanas? ¿No? Como si fuéramos nosotros ignorantes. Y fue bastante duro, ¿no? Porque queriendo que puedan ellos poner su posición en un lugar donde predomina un pensamiento en el que hay que educarlos, ¿no? Hay que incluirlos a nuestro desarrollo, ¿no? Es bastante difícil poder entablar un diálogo entre ellos, ¿no? Luego, recordaba también, a partir del señor Santiago Manuin, sobre este proceso del diálogo y la interculturalidad, ¿no? Y él me decía, tú has venido acá y tú sabes hablar Awajún, sabes hablar One Piece. Yo no sabía, no sé hablar Awajún, no sé hablar One Piece, es una de las lenguas más difíciles, ¿no? Me dijo, pero sin embargo nosotros hemos tenido que aprender su lengua, su educación y sus formas de gobierno, ¿no? Para saber cómo funcionan ustedes. Cuando nosotros tenemos un juicio, tenemos que ir a hablar en español. Y tenemos que someternos a los juicios de ustedes, ¿no? No nos pueden entender, no nos dejan hablar, nosotros nos tenemos que quedar callados, ¿no? Somos como leones enjaulados. No, que no podemos defendernos, porque todo no se entiende, no nos explica, no, no nos permite. Y él decía, eso no es justo, por ejemplo. Ustedes hablan mucho de democracia, de incluirnos, y no nos incluyen, no se abre su sistema de justicia a nosotros. No tenemos intérpretes que nos puedan permitir hablar en nuestra lengua, ¿no? Porque nosotros hablamos en español para poder entenderlos, pero no necesariamente en español decimos lo que nosotros sentimos, sino lo que nosotros tratamos de estructurar que responderles a ustedes, ¿no? Porque está dentro de las posibilidades que podemos responder. Y eso, por ejemplo, era un punto bastante, bastante duro de entender, ¿no? El proceso de interculturalidad, porque después de todo lo sucedido en Bagua, se hace una mirada a la Amazonía, no es como descubrimos en el punto este del norte, oriente de nuestro país, existen todavía pueblos indígenas grandes, ¿no? No solamente son lo que el turismo nos mencionaba, que son pueblos chiquitos, que están en las islas, ¿no? Que son de atractivo turístico, ¿no? Sino que son pueblos que además tienen demandas, ¿no? Que habitan y que empezamos a hablar sobre los bosques, ¿no? Esto, por ejemplo, entender que la interculturalidad no solamente es mirarlos a ellos, ver, incluirlos en nuestras modas, ¿no? Sino que la interculturalidad pasaba por un proceso de reconocimiento. Y eso es muy duro, ¿no? Para la sociedad en la que vivimos, ¿no? Que está totalmente occidentalizada, individualizada, pensar que no solamente que los modelos de desarrollo en los que estamos incluidos nosotros, ¿no? Sean beneficiosos o no para nosotros, no necesariamente es para todos, ¿no? Que no necesariamente los pueblos indígenas están de acuerdo con esos modelos de desarrollo, que ellos tienen sus propias propuestas de desarrollo, que ellos han estado en constante defensa de sus propios territorios, ¿no? Y que la interculturalidad implicaba un proceso de reconocimiento del otro. Me acuerdo mucho que estaba en un diplomado sobre pueblos indígenas e interculturalidad en la Ruiz de Montoya, y teníamos muchos funcionarios, porque después de lo sucedido en Bagua, los funcionarios del Estado, todos, tenían que llevar cursos de interculturalidad y derechos y pueblos indígenas. Y hubo un momento de discusión sobre por qué tenemos que seguir hablando sobre inclusión y no de reconocimiento. Y decían estos funcionarios que era muy difícil hablar de reconocimiento en el Estado porque implicaba reconocer que existían. No solamente es incluirlos, vengan aquí a mi espacio, a mi casa, y te adaptas tú a las reglas que tengo acá, ¿no? Sino que el reconocimiento implicaba nuevas normas en la convivencia. Implicaba un nuevo entendernos nosotros, ¿no? El reconocer además que el otro piensa diferente a mí, ¿no? Estamos tan metidos en esta colonialidad de nuestros saberes, ¿no? Que el pensar de que era válido que la otra persona piense que los conocimientos que tiene de las plantas o que tiene sobre el río, sobre la funcionalidad que tiene el bosque, ¿no? Para el resto de los ecosistemas, era válido, pero esta persona no tenía ningún certificado científico que avale eso. ¿Cómo puede ser válido si es que no tiene títulos, ¿no? Que es lo que nos han hecho creer también en los últimos, en todo este siglo, ¿no? Que mientras más títulos académicos tienes, más válida es tu palabra, ¿no? ¿Cómo creerle a un indígena, a un amazónico, de que su conocimiento es válido? Esa crisis o esa situación de aceptar de parte de nuestro Estado, que finalmente representa el pensamiento oficial, ¿no? Es bastante difícil, ¿no? Tú veías en los funcionarios en los territorios indígenas hablar como si estuvieran yendo a colonizar otra vez, ¿no? Como si estuvieran hablando de vamos a rescatar estos pobres indígenas de la ignorancia que tienen. Y entonces este discurso sobre qué hacemos, reconocemos, incluimos, ni siquiera lo hemos pensado. Ni siquiera ha sido un ejercicio de pensar, ha sido un ejercicio de qué es más fácil para nosotros, ¿no? Porque el proceso de reconocimiento incluiría un proceso de reingeniería social, política, cultural, ¿no? De pensar de que la educación intercultural bilingüe, por ejemplo, no solamente es adaptar, traducir las enseñanzas que tenemos en las ciudades a las lenguas nativas o a las lenguas originarias, ¿no? Sino que es otra cosa, la educación intercultural implicaría repensar incluso la historia de nuestro país, ¿no? Recoger esa historia del mundo amandino y amazónico que hemos perdido, los conocimientos ancestrales. Yo soy nieta de migrantes ayacuchanos, que son quechuas andinos del sur del país. Y, por ejemplo, mi abuela tenía mucho conocimiento sobre las plantas, ¿no? No sabía leer, no sabía escribir, solo sumaba porque era comerciante, ¿no? Era muy, muy capa, muy trome, y tenía plantas para todo tipo de enfermedades que teníamos, plantas, frutas, combinaciones, ¿no? Preparados y eso. Y implicaría que incluso ella haya sido una persona que se pueda haber reconocido con la sabiduría que tenía. Sin embargo, ha renunciado, en el caso del pueblo andino, renunció a su historia, a su idioma, a su sabiduría, ¿no? Eso es un conocimiento, por ejemplo, que ella no ha transmitido directamente, ¿no? Sino que ha sido más como nosotros hemos recopilado su información. Y que también cuando quisimos aprender quechua, por ejemplo, ella nos decía, no, quechua no les va a servir para nada, deberían aprender inglés, que es más útil, ¿no? Y ella terminó renunciando a su historia. Lo mismo pasa, ¿no? Esa recoger la historia real de los pueblos andinos, amazónicos, incluso de los costeños, ¿no? Es un proceso de repensar nuestras culturas, ¿no? Es un proceso de identificar finalmente que la cultura que hemos adoptado, que se nos ha impuesto, es la cultura dominante, ¿no? Es una cultura que además está vinculada a otro tipo de intereses como la economía, ¿no? Los procesos de reforma agraria, por ejemplo, no son hace mucho, ¿no? Son hace muy poco. Pero en nuestro país no son más de 60 años de reforma agraria, ¿no? En el que el campesino puede por fin tener su propia tierra, ¿no? Entonces la estructura mental sobre quiénes son los poderosos o quiénes son los que deben decidir y quiénes son siguen siendo los ignorantes, los que tienen que ser educados, siguen siendo los mismos, ¿no? Siguen siendo los pueblos que no están en la costa, que no están en las grandes ciudades, ¿no? Que no están dentro de la educación occidental, ¿no? Y todos aquellos, y además ahora todos aquellos que solamente están pensando en el trabajo, ¿no? En el proceso de acumulación, en esta idea de que nos ha implantado el neoliberalismo, que es el poder emprender nosotros solos, ¿no? Nosotros depende nuestro desarrollo, poder lograr las metas. En el Perú nos dicen emprendedores, ¿no? A todos aquellos, se nos dice, por ejemplo, que nuestra economía es la es una economía, un segundo que me he olvidado poner el cargador. En el Perú, nuestra economía, por ejemplo, la gran parte de la economía que sostiene el Perú es una economía informal, ¿no? Después de la década del 90, con Fujimori y la privatización de las empresas más importantes de nuestro país y las olas de despido, se generó economías informales que tienen que ver con ambulantes, ¿no? Personas que tienen negocios ambulantes o sus propios negocios, ¿no? Y frente a eso se ha generado todo un discurso sobre el peruano emprendedor, el peruano que la lucha, ¿no? El que surge, ¿no? Y es un rollo bastante neoliberal, pues, ¿no? De autoexplotación. No te exploto yo te puedo explotar yo en mi empresa, te puedes autoexplotar tú si es que no quieres que yo te explote, ¿no? Y es lo que pasa, ¿no? Tenemos un discurso muy fuerte sobre la marca Perú, ¿no? Ya no solamente éramos personas autoexplotadas y explotadas, sino que éramos una marca vendible, ¿no? Uh-huh. Que además éramos código, pues, ¿no? Y todos teníamos nuestros polos, nuestros gorritos y pinchas de marca Perú, pero en verdad éramos un producto. Y eso coincide con todo el proceso en el que estuvimos metidos en el tiempo de Alan García, en el que se comercializó todo el país, ¿no? Hay un discurso, bueno, hay un documental que se llama El choque de los mundos, ¿no? Que explica todo este proceso de encuentro entre el mundo amazónico y el gobierno oficial, ¿no? En el tiempo de Alan García. Y hay una parte especial en las primeras escenas donde Alan García está en una conferencia con empresarios estadounidenses, ¿no? Y donde él decía algo así como: vengan al Perú, que aquí hay posibilidades de explotación de petróleo, hay pesca y esto y el otro, ¿no? Y producto de eso es que nos concesionan todo. Y es bastante interesante este diálogo, porque finalmente lo que fuimos fue una marca que se comercializó a nivel nacional, ¿no? A nivel internacional, ¿no? Que aquí había todo para hacer, ¿no? Y no solamente el turismo, que era lo que se nos vendió a nosotros, sino también, por ejemplo, que éramos abiertos a los tratados de libre comercio, ¿no? Que fue uno de los puntos más críticos para nuestro país, para las poblaciones, ¿no? Y que se aprobaron un montón de leyes a favor de las multinacionales, ¿no? Que terminan saliendo yendo a trabajar a empresas, sometiéndose a bastante duro, ¿no? A condiciones laborales terribles, ¿no? Pero finalmente la
Sí.
Octavio, trabajando en...
Sí.
Bueno, mientras logramos reactivar la conexión con Micaela, porque el profe Rogelio no nos cuenta qué piensa acerca como de lo que ya ella ha mencionado. Yo creo que pues Micaela nos plantea un panorama muy desalentador, pero que también viene siendo como un sentimiento un poco común dentro de los países latinoamericanos. ¿Qué oportunidades vería
pues
usted,
mira,
de pronto dentro de
que,
eso?
Lo que Micaela señala no es solamente un tema de la agenda política, sino que tiene que ver sobre todo con la manera en que se está asumiendo epistemológicamente el mundo. Se trata de una concepción del mundo. Y yo pensaba que el diálogo ético no puede darse si no se da una crítica a la propia mitología que Occidente tiene. Es decir, nosotros estamos convencidos, los occidentales o los que de alguna manera estamos en la órbita occidental, que nosotros sí tenemos una relación directa con el mundo. Creemos que nuestra ciencia es el reflejo de la realidad. Y resulta que eso es otro mito. Ya autores muy interesantes como Franz Hinkelammer mencionan eso. Y dice, mire, la epistemología moderna es la teología de una religión que se llama capitalismo. Y me parece que todo lo que menciona Micaela perfectamente cala para esta postura. Sobre todo en lo que tiene que ver con el contexto en el que se desarrollan los pueblos occidentales, que es el entorno urbano. El entorno urbano, la creación de la ciudad, los paisajes del cemento han desplazado el paisaje verde. Y Micaela lo mencionaba, en el momento en que el neoliberalismo, que es una etapa de desarrollo del capitalismo, ha mostrado cómo se ha generado una subjetividad altamente individualizada que ha roto el digamos la naturaleza comunitaria de los pueblos. Y esa ruptura ha hecho que creamos una eticidad basada en la desconfianza. Es decir, nosotros estamos arrojados a una competencia los unos contra los otros, tenemos que crear formatos, tenemos que crear contratos para poder generar confianza. Y creo que es eso lo que está allí en juego con lo que Micaela menciona. Y bueno, ya que está de regreso, nos gustaría, Micaela, que pudiera retomar un poco y luego darle espacio, digamos, a ver si hay intervenciones, preguntas de la gente que estaría muy interesada en formularte.
Sí, bueno, yo mencionaba esto, lo de la situación del trabajo, porque hubieron muchos migrantes, ¿no? Desde, no solamente desde los 80, sino en los últimos años, sobre todo aspirando a este ideal de desarrollo, de ingresos económicos, ¿no? Y mencionaba esto de que mucha gente decía, finalmente, ¿para qué voy a seguir trabajando en el campo si por 100 kilos de papa me pagan 10 centavos, ¿no? Me explotan, me autoexploto, no me reconocen, ¿no? Mejor me someto a una empresa a trabajar y recibir ingresos que son mucho mayores de los que puedo tener yo, pero eso implicaba la migración. Y en el tiempo de pandemia, que creo que es lo que ha sucedido en gran parte de Latinoamérica, las ciudades se han quedado desabastecidas, ¿no? Hemos entrado a cuarentena y en las ciudades, si no trabajas, no comes, ¿no? Y con economías tan informales como las que tenemos y a las que se someten los migrantes, terminan por no comer, ¿no? Entonces he tenido una cuarentena donde se enviaban bonos a personas que no tenían que tener bonos, ¿no? O que se seleccionaban bonos cuando debimos haber tenido bonos universales, ¿no? Como no tenemos un registro de pobreza en nuestro país. Pero tenías mucha gente muriendo de hambre, ¿no? Sacando banderas blancas porque no tenía plata, ¿no? Y que vivía del día a día, de lo que podía conseguir en los mercados, ¿no? Vendiendo en el del día, o los micros, ¿no? Con la venta de caramelos, o etcétera, ¿no? Que le pagaban al destajo, ¿no? Por cosas que entregaba. Y toda esa gente finalmente hizo un proceso de regresar a sus regiones, a sus provincias, a las comunidades, pero caminando, ¿no? Tuvimos olas de caminantes, que los llamamos, ¿no? Que salían de las ciudades hacia sus comunidades de retorno, ¿no? Y en ese momento es que nuevamente otro punto más a las situaciones que realmente vivíamos, o sea, no vivíamos una holgadez económica, ni las ciudades eran la gran civilización, sino era todo lo contrario, era un monstruo, ¿no? Que se comían a la gente, que se lo gente, que se mal comía además, ¿no? Porque con esos salarios tan precarios, la gente no puede tener una canasta básica adecuada para poder alimentarse, que vivía en lugares totalmente inhumanos, ¿no? En lugares que estaban totalmente colapsados, tuburizados, ¿no? Y tenías gente que caminaba desde Lima hasta la frontera con Ecuador, que era su comunidad, con bebés y familias y todo, y caminantes, ¿no? La respuesta de nuestros gobiernos, por ejemplo, demoraron muchísimo. Demoraron 3-4 días en reaccionar, en poder tener puntos de acopio de la gente, ¿no? Los albergues que se generaron, pero también estos albergues, en algún momento pudimos nosotros comunicarnos con compañeros, algunos dirigentes amazónicos que estaban en los albergues, porque nos pedían ayuda, querían volver a sus comunidades. Nosotros decíamos, pero es que es imposible, ahorita estamos en estado de emergencia, hay inmovilización. Y los congresistas empezaron a movilizarse a pedido de las tantas pedidos de ayuda que se hacían, para ver en qué situación estaban. Y lo primero que les responden a los congresistas, ¿no? Porque los dirigentes decían, aquí no hay que comer, era... La ministra decía, pero sí les llevamos comida, lo que pasa es que se lo comen todo. La racionalización de la comida era otra cosa, además el tipo de comida que les daba era horrible. Aquí hay un programa social que se llama Caliwarma, que tiene que ver con alimentación para estudiantes escolares, que fue el gran logro del presidente Ollantumala, gran logro entre comillas, ¿no? Porque estos programas sociales que buscaban dar alimento y poder combatir la anemia entre los estudiantes escolares de primaria y secundaria, lo que ha hecho es universalizar la alimentación. Entonces tienes, ¿qué comes en la ciudad? Leche, pan, galletas, atunes, pollo, ¿no? ¿Cómo haces eso para todo el país? Todo en conservas, ¿no? Tienes huevo deshidratado, pollo en conservas, pescado en conservas, etcétera, etcétera. Entonces los llevas hasta la comunidad más recóndita. Yo estuve en una comunidad que está cerca de la frontera, donde el caliwarma consistía en fideos y conserva de pescado, ¿no? Y eso, en verdad, en la Amazonía, que tienen río, que pueden pescar o tienen piscigranja, tiene mucho sentido que le lleves una conserva de pescado. Es más rico en nutrientes, es un pescado que acaba de sacar tu papá del río. O en el caso del carbohidrato de los fideos, tampoco, ¿no? Porque se come yuca, se come menestras, ¿no? Otra cosa. O las verduras del bosque, ¿no? O sea, no había una planificación ni una idea de cómo vamos a abordar estas necesidades que existen, porque sí existe la anemia, hay una situación complicada de la anemia, sino que solamente universalizamos. Y ayer estaba escuchando en un evento que hay del Foro Social Panamazónico sobre la soberanía y la seguridad alimentaria, sobre la colonización a partir de la comida, ¿no? Algo que parece tan normal, ¿no? Finalmente es un proceso de colonización y es lo que se quiere hacer, ¿no? Educar finalmente al indígena a comer, ¿no? Yo escuchaba a la primera dama en ese momento que decía, ahora hasta el pueblo más recóndito le va a llegar lo que mi hijo tiene en su mesa, le va a llegar la leche que también no toma leche, les causa diarrea, ¿no? Es eso, la gente toma otro tipo de complemento, ¿no? No todos tienen que tomar leche. Los multivitamínicos, ¿no? Yo me acuerdo mucho que una señora me decía, nosotros no hacemos que tomen algunos multivitamínicos que se llamaban chispitas. No queremos que nuestros hijos comen chispitas porque hemos probado a ver si es saludable. Me decía, pero ¿cómo hemos probado si es saludable? Hemos echado el polvito de este multivitamínico y hemos visto que ni las hormigas lo quieren comer. Y lo usamos también para matar pescados en las quebradas. En lugar de usar barbasco, usaban eso. Bueno, la situación era que ese multivitamínico para un ser humano es complemento, ¿no? Pero para animales tan pequeños un multivitamínico puede ser brutal, pues no te termina por matar a los más chiquitos, ¿no? Una hormiga con un multivitamínico, una explosión al pobre corazón. Pero la explicación sobre eso, sobre por qué, cómo, qué contiene, cómo es, no se la daban los encargados de entregar el multivitamínico o de vacunar, ¿no? Sino simplemente tienes que tomarlo porque no puedes dejar que tu hijo crezca en la ignorancia, no puedes dejar que tu hijo siga sin recibir lo que el Estado le da. Ya, pues, el Estado tiene que empezar a entender también cuáles son los procesos, o a poder ver que dentro del mismo bosque o dentro de la misma del mismo ecosistema pueden haber alimentos complementarios que se están perdiendo además, ¿no? Porque con esta entrada tan brutal también de la economía y de la mercantilización de los recursos naturales, hemos entrado a los monocultivos, ¿no? Y finalmente, como mencionaba, un campesino o un agricultor prefiere trabajar para otros en lugar de estar cultivando 100 kilos de productos a cambio de nada, ¿no? Entonces lo que han hecho es también alquilar sus tierras. Entonces se siembran grandes hectáreas de cacao, de plátano, de papaya, piña. Papaya y piña son las que destruyen los campos. ¿No? Y terminas por desaparecer parte del bosque y parte de los alimentos que tiene el bosque, ¿no? Hay algo que no entendemos, que viene también de la poca comprensión del bosque, que es que el bosque tiene otro tipo de ecosistema. El bosque, si tú generas monocultivo, desaparece. Y con el bosque desaparece los ríos voladores que terminan alimentando la zona andina y por lo tanto la costa, y terminamos desestabilizando nuestro ecosistema en todos lados, ¿no? Entonces, yo me quedo ahí con eso.
Vale. Muchas gracias, Micaela. Muy interesante, y siento que una de las actitudes éticas que debemos aprender de los pueblos originarios del planeta. A veces se cree que los pueblos originarios son solamente de América, y hay pueblos originarios en todo el planeta. En lo que a nosotros nos corresponde, pues entre los pueblos amazónicos, andino-amazónicos, como el que tú mencionas, los grandes pueblos de lo que se llamó el Tahuantinsuyo, hay una particularidad ética que a veces Occidente olvida, y es que está de afán y no aprende a escuchar. A veces hay un afán por asimilar todo, a veces se escucha solamente para enfrentar al otro. Entonces, a mí, escuchándote, me parece que hay una enorme cantidad de elementos y de situaciones que tenemos que aprender y que a veces nos quedamos cortos. Tú mencionabas unos pueblos que en la vida de pronto muchos de nosotros no hemos escuchado. Y ese desconocimiento también es una irresponsabilidad, diría yo, ética a nivel histórico. Y eso nos lleva a plantearnos también en términos epistemológicos, como lo mencionaba en algún momento, cuáles son las, digamos, los criterios con los cuales se enseña la historia universal. Y hay que decir que son etnocéntricos, son eurocéntricos y son altamente, por su omisión, son tremendamente excluyentes. Y no solamente con los pueblos originarios del planeta, sino también con las mujeres. Tú mencionabas el tema de la sabiduría que generalmente se ha detentado en los cuerpos y en los cerebros de las mujeres, y que, por ejemplo, en Occidente... El caso más dramático, por decir horroroso, fue la acusación de brujas y quemadas millones de seres humanos acusadas de hechicería, cuando lo que tenían era un saber que no se describía. Y eso es lo otro. Tú también mencionabas esa parte cuando hablabas, no sé si era de tu abuela, que decía que tenía un saber, pero como no sabía escribir ni leer, entonces estaba como excluida de lo que nosotros llamamos conocimiento. Es que tenemos un paradigma y es que el mundo hay que verlo a través de los libros. Es una cultura libresca, altamente mediatizada. Y Cristóbal Colón creía eso también. Cuando él llegó acá, él nunca llegó a América. Él pensó que había llegado al Taiwán, a Chipango o a la China. Y él antes de creer lo que veía en sus ojos, decía que tenía que basarse más en lo que estaba escrito. Y creo que esa cultura libresca es la que ha hecho tanto daño y no nos ha hecho reconocer otras formas de portadores de signos, como diría Walter Mignolo, portadores de signos como son los kipú, como sería también la oratoria, la danza, ¿sí? ¿Tú qué consideras, Micaela, que debería hacerse a nivel académico para empezar a desarrollar un diálogo más fructífero, ¿sí? Pero no en sentido de cómo hacer, repito un poco lo que tú has dicho, no cómo hacer que los indígenas vayan a la ciudad, sino cómo hacer para escucharlos a las comunidades aborígenes, originarias.
Sí, bueno, yo, como tú dices, hay un proceso de escucha, ¿no? Hay una tendencia nuestra desde la academia a observar, sí, escuchar, pero luego tratar de ubicarlos dentro de los conceptos que nosotros conocemos, ¿no? Como incorporarlos nuevamente a nuestro conocimiento, a la zona de confort en la que estamos, ¿no? Y luego ir hablando en nombre de ellos, ¿no? Eso es una tara muy, muy fuerte de la academia, y le tenemos deuda también. Yo creo que en el proceso de escucha que tenemos, hay un proceso también de esto que llaman las feministas de deconstrucción, ¿no? A los que no todos estamos dispuestos a someternos, ¿no? Porque finalmente también, como lo he mencionado, la academia nos da un estatus de social dentro de esta sociedad. Y eso hay que desprenderse, ¿no? A mí me costó mucho poder entrar a comunidades, a aprender, en verdad. Yo he ido a aprender a la selva, de la sabiduría de los dirigentes, de quienes con los que conviví, porque era... es una situación en la que tú no conoces, ¿no? Porque son también principios de convivencia y principios éticos en los que no son los conocidos, ¿no? O sea, no son como cuando tú quieres entenderlo de lo que debería ser, ¿no? Sino son como se han tratado, ¿no? Más en temas de comunidad, ¿no? Pensando en lo comunitario, ¿no? Algo que hemos perdido nosotros. Nosotros empezamos a hablar sobre desarrollos personales, ¿no? Derechos individuales, solo derechos individuales. Y cuando los escuchaba hablar a ellos sobre, por ejemplo, esto de los gobiernos territoriales autónomos, el ejercicio de su autonomía, sobre su justicia intercultural, ¿no? Son otro tipo de concepciones, ¿no? Que ellos los están traduciendo a nuestro lenguaje para entenderlos, ¿no? Para que nosotros podamos entenderlos y aceptarlos, además. Porque eso es legítimo. O sea, todo lo que está traducido al castellano es legítimo, no es otra cosa desde la dominación. Pero están abriéndose a otras cosas que nosotros desconocemos. Sí. En la academia se está discutiendo ahorita, bueno, en Lima, sobre las autonomías indígenas como la nueva moda de algunas corrientes sociales, ¿no? Son lo nuevo que hay que investigar, hay que ir y meterse a las comunidades para explorar, observar lo que está pasando. Pero más que explorar, ellos incluso en las comunidades indígenas ya hay muchos profesionales de las comunidades indígenas, no nos necesitan a nosotros para poder dialogar, ¿no? Ellos ponen tienen abogados, tienen antropólogos, tienen sociólogos, tienen psicólogos, educadores, ellos están hablando de la interculturalidad, están planteando sus propias normas de juego que puedan entenderse nuestras estructuras, ¿no? Y lo que nos toca a nosotros, en verdad, desde la academia es escuchar y aprender, ¿no? Y dialogar con ellos al nivel, ¿no? O sea, no en esta idea de que yo soy el que te escucha para luego traducirte como se hacía antes, ¿no? Sino que estamos en el mismo debate, ¿no? Eso de preguntar, oye, finalmente no entiendo qué me quieres decir con la autonomía, ¿no? Porque también hay este proceso de que, se quieren independizar de nuestros países, quieren ser... Tienen otro concepto de autonomía, ¿no? Quieren la administración de su territorio, sí, pero no se desprenden de la concepción del país, ¿no? Porque muchos de ellos han sido parte de los ejércitos de las últimas enfrentamientos, o sea, más patrióticos no pueden ser, ¿no? Pero tienen esta lógica de nosotros queremos la administración, porque finalmente la administración de nuestro territorio en tus manos nos ha generado esta situación. Déjanos ahora nosotros entender. Creo que eso nos toca a nosotros, empezar a escuchar y a marcarnos la horizontalidad, ¿no? No sé si entender, porque cuesta, ¿no? Pero por lo menos escuchar y aprender, porque son otros conceptos, son otra visión del mundo, esta visión tan integral, ¿no? Esto de, para nosotros el río, nosotros tenemos en Lima un río Rima que es un desastre, es un basurero, ¿no? Cuando ellos vienen y ven el río Rima, que es como, pero este es su fuente hídrica, ¿no? Esto es lo que le da vida a la ciudad. O sea, es cierto, pues, ¿no? Ellos finalmente también, todo está conectado. Es que tú no puedes, esta idea de que vamos nosotros de vacaciones al campo, no es posible, ¿no? Porque nosotros vamos a desconectarnos de la ciudad al campo, porque la ciudad nos contamina tanto que terminamos huyendo, ¿no? Pero para ellos el campo es el mundo, la vida, ¿no? Es lo que conecta. Tú no puedes diferenciar los derechos del bosque de los derechos del río, o de tus propios derechos de ellos, ¿no? Esto del todo es bastante difícil, ¿no? Esto de los... se ha hablado mucho de los territorios integrales, ¿no? Que nos cuesta a nosotros separar, ¿no? Pero nos cuesta porque hemos mercantilizado tanto, ¿no? Cada cosa tiene que ver con ingreso económico, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado, pero en mi generación, los niños que tenían PlayStation, que eran de mi barrio, sus papás aprovechaban para alquilar el PlayStation en el tiempo que los niños no jugaban, ¿no? Entonces todo estaba mercantilizado, todo es para ingreso, entonces lo mismo, ¿no? Eso, yo creo eso, ¿no? Que,
Vale. Uh-huh. Muchas gracias, Victoria. Tiene una pregunta, ¿no?
Sí, Micaela. Bueno, nos han llegado varias preguntas de nuestros oyentes, y una de ellas es de Sebastián Martínez. Sebastián nos pregunta, bueno, antes hace un aporte, el neoliberalismo se sustenta en la focalización de ciertas poblaciones y dar migajas, ¿cómo combatir esta situación desde un pensamiento autónomo que incida en los cambios políticos?
Yo creo que lo que está pasando en Latinoamérica en este momento, con las crisis económicas que tenemos, como lo mencionaba el compañero, Rogelio, la caída de la derecha boliviana marca un momento crítico en Latinoamérica, ¿no? Porque el año pasado se reconfiguraban todas las tendencias en Latinoamérica hacia la derecha, hacia la agudización de la neoliberalización, y creo que hay varios hitos, está Bolivia, está Chile, ¿no? Con sus movilizaciones que han fracturado y que generan referentes también de que la vuelta al poder está en el pueblo, ¿no? Hemos vivido, mencionaba lo de la reforma agraria, porque no hace mucho nuestros pueblos que no son de la capital pueden acceder a sus propios territorios, a sus propias capacidades de decisión sobre sus territorios, ¿no? Y sobre el repensarse también como ellos, hasta hace muy poco, quienes postulaban no eran gente que venía de nuestros espacios, ¿no? Sino que eran la élite que siempre nos ha gobernado en todos los lugares, ¿no? seguimos siendo esa casta política de apellidos compuestos, ¿no? Que están asumiéndose. Yo creo que lo que tenemos nosotros como latinoamericanos frente a esta situación, este pensamiento neoliberal, a este modelo neoliberal, es la organización, ¿no? Nos han fracturado el tejido social, ¿no? Nos han destruido el tejido social, nos han dividido. Lo que están haciendo los jóvenes por los diferentes medios que tienen, que son mucho más de los que teníamos nosotros en nuestras generaciones hasta hace 2 años, ¿no? Son las redes sociales, se están organizando y por indignación, ¿no? O sea, no solamente es un hartazgo de lo que está pasando ahorita, sino es que empiezan a hacer revisión, ¿no? Pueden acceder a historias pasadas, a los de hace 5 años, ¿no? Entonces hacen cuenta. Y también es un hartazgo a las clases políticas, como mencionaba, a las que ya existen y que se han aprovechado también de estas situaciones, ¿no? Y que a veces llegan al poder como las grandes posibilidades de cambio y terminan traicionando, terminan adaptándose al modelo. Entonces yo creo que ahí hay que volver a la organización de bases, como decimos, ¿no? A lo de los barrios, ¿no? Estos jóvenes yo los he visto ahorita organizándose por barrios, por zonas, ¿sí? Eso, por ejemplo, ¿no? En cómo vamos generando pensamiento crítico también en la población, y no que se quede el pensamiento crítico entre nosotros, ¿no?
Sí, es verdad. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Micaela. Acá hay otra pregunta de nuestros oyentes. Y dice, ¿cuál sería el rol de los indígenas en las relaciones capitalistas? En las relaciones sociales capitalistas.
El rol. Bueno, ellos juegan varios roles, en verdad. Ellos no están ni con la derecha ni con la izquierda, ¿no? Ellos están buscando su propio interés, o sea, dentro de la derecha e izquierda que pertenece a nuestro occidental, ¿no? Ellos están buscando sus propias líneas, ¿no? Creo que en Ecuador hay un partido indígena, por ejemplo, ¿no? Que están posicionando sus demandas, ¿no? En el Perú tenemos una organización que también está de mujeres indígenas que también está posicionando sus demandas y también están haciéndose frente. Ellos, como lo mencionaba, los pueblos indígenas en la Amazonía juegan varios roles, porque juegan un primer rol como peones, ¿no? Porque finalmente la necesidad que ha generado la occidentalización de la Amazonía es la economía, ¿no? Y ellos están en búsqueda de más economía porque, bueno, llevan salud, educación, pero como no es gratuita, no es totalmente gratuita, necesitas plata para poder enfrentar esa situación, enfrentar la educación de sus hijos, la salud. Tienes que alquilar tus tierras, ¿no? O poner tus negocios, ¿no? Y alquilas las tierras no a cualquiera, sino a grandes empresarios, ¿no? Y te sometes finalmente, pierdes tu tierra porque se contamina, etcétera. Pero también son personas que están, son grupos que están pensando en cómo salirse de todo este proceso, de todo este proceso económico, ¿no? Porque les hace daño. Finalmente lo que han generado son destrucciones de familias, de territorios, ¿no? En constante diálogo con los sectores ambientalistas, ¿no? Por el proceso de la desmercantilización de sus territorios, ¿no? Finalmente hay que quitarles esos códigos de costos a los territorios, ¿no? A los bosques, a los ríos, ¿no? Creo que es un proceso que nos toca también asumir, ¿no? Que está dentro de todo este tiempo del cambio climático también, ¿no? Y que nos invita a desmercantilizar nuestros recursos naturales, ¿no? Que ya no son recursos, es nuestra naturaleza, ¿no? Incluso esa idea de cambiar, la idea de que son recursos, porque recursos son explotables, ¿no? Sino que es nuestra naturaleza, ¿no? Lo que depende. Y eso incluso en el proceso de la descapitalización, de la desmercantilización, implica un proceso de la lógica también de empezar a no ver todo como parte del sistema de mercado, ¿no?
Sí.
A pensar también en formas, otras formas diferentes o alternativas de economía. Y eso es un reto muy grande para Latinoamérica, que somos primarios portadores, ¿no? De materia prima, que nos implicaría cómo salimos de toda esta crisis y cómo planteamos alternativas que parecen tan imposibles.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Micaela, por tu respuesta. Y pues lastimosamente estamos llegando al fin de este programa. Entonces, pues nada, quería agradecerles a todos los oyentes, a Micaela por su participación y al profesor Rogelio por hacer de este espacio algo posible. Y pues bueno, recuerden todos que nos pueden escuchar a partir de @uniminutoradio en todas las redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube, y por www.uniminutoradio.com. Recuerden que este es el Puente en Casa, somos parte del proyecto Marfil de Educación Filosófica. Muchas gracias a Víctor Andrés Rojas, a Simón Dumel y a nuestro máster Daniel Donato por este espacio. Espero que todos tengan un buen día. Nos vemos.
Esta es Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. A Uniminuto le encanta la Navidad.